Hoy en La Nueva Mañana vamos a conocer un poco más sobre las actividades de enseñanza, extensión e investigación que realiza la Facultad de Química, así como cuáles son las principales líneas de acción de la nueva decana, la doctora María Torre, quien asumió el 24 de julio del 2014 y estará en el cargo hasta el 23 de julio del 2018.
La historia de esa cátedra se remonta a 1908 con la creación de la sección farmacia que funcionaba dentro de la Facultad de Medicina y luego en el año 29 por la ley se crea la Facultad de Química y Farmacia, culminando las aspiraciones y esfuerzos de figuras importantes de la profesión farmacéutica que en distintas etapas de su evolución impulsaron el desarrollo de los estudios de farmacia. En el año 31 se decretó la construcción de un nuevo edificio que se levantó en el predio contiguo al Instituto de Química y que fuera habilitado en el 40. Y en el año 1959 cambia su denominación por Facultad de Química.
La doctora María Torre, con quien tendremos el gusto de conversar en minutos, es catedrática de Química Inorgánica y fue directora del Departamento Estrella Campos de la Facultad de Química y subdirectora del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, el PDCIBA. Es química farmacéutica y se desempeñó durante 20 años en la industria de medicamento en el país. También es doctora en química, habiendo focalizado la investigación en el área de la química bioinorgánica y dentro de ella la química inorgánica medicinal. Trabaja en el desarrollo de nuevos compuestos con actividad antimicrobiana y antitumoral y desde que asumió su cargo hace casi un año decidió potenciar la comunicación de la Facultad de Química porque, según expresó en una entrevista en el portal de la universidad, la facultad hace muchas cosas importantes y no las muestra. Así que para conocer un poco más sobre sus planes de trabajo y la realidad de esta cátedra, estamos en comunicación telefónica con la decana de Facultad de Química, la doctora María Torre. Bienvenida, decana, a La Nueva Mañana.
Ah, ahora sí.
Hola.
Hola, sí.
Ah, ahora
doctora
sí. Se
Torre.
Hizo la luz. Los problemas de comunicación también pasan acá.
Pasan siempre. Bueno, buenos días.
Buenos días. Bueno, primero hacíamos una introducción sobre el origen de la Facultad de Química y también sobre ti y algunos de los planes de acción que vamos a profundizar ahora en minutos. Hacíamos alusión también a una entrevista que le realizaste al portal de la universidad, donde allí explicas que se va a priorizar la comunicación en esta gestión, pues la Facultad de Química hace muchas cosas importantes y no las muestra. Por eso, bueno, queremos que nos cuentes qué considerás que no se ha difundido correctamente y por qué es importante que se conozcan estas acciones.
Ahí está. Sí, mira, la Facultad de Química tiene un potencial muy rico en temas que son de impacto social, de interés social. O sea, trabajamos, hay muchos grupos que son muy fuertes en todo el estudio de medio ambiente, de alimentos, de medicamentos, de reciclaje. Son temas importantes. Y la verdad, creo que la facultad no los muestra suficientemente hacia afuera. También hemos tenido distinciones de nuestros investigadores, de nuestros docentes, distinciones del exterior y nacionales muy importantes, y tampoco no aparecen, no se les da importancia. Entonces yo pienso que es un poco nuestra falta, ¿no? Nosotros tenemos que mostrar lo que hacemos, porque así cuando es necesario recurrir a alguien experto, bueno, saben dónde tienen los referentes, ¿sí? Entonces por eso nosotros uno de las líneas que nos planteamos para hacer en estos años es justamente fortalecer la comunicación. No sé si ustedes vieron, pero tenemos una nueva página web donde tratamos de poner las novedades importantes de nuestras áreas, las distinciones que yo te comentaba. Hemos tratado de incluir publicaciones de los docentes. Hay publicaciones importantes tanto en el área de enseñanza como de investigación. Entonces todo eso lo estamos tratando de canalizar y hacerle llegar esta información a la sociedad.
Bien, ¿qué estrategia, además de fortalecer la web, qué otras estrategias se pueden pensar así para fortalecer y llegar más a la gente?
Bueno, lo que hemos hecho también es hacer contacto. Apenas entré en el decanato, hice contacto, por ejemplo, con el municipio C, que es el que corresponde a la situación de la facultad donde estamos, ¿no?
Sí.
En su momento hablé con una delegación del municipio para ofrecerles grupos de charlas de temas que a ellos les interesara y para pedirles qué temas les interesa, cosa de buscar los referentes para poder hacer algún ciclo de charlas dependiendo del municipio.
Bien.
Estas charlas empiezan, por ejemplo, en junio. Ahora ya empezamos con, por ejemplo, qué importancia tiene la yerba mate, si es buena, si es mala, viste que todo eso está en discusión.
Sí.
O para qué sirven las hierbas medicinales. ¿Es buena la Marcela, no es buena, es el boldo? O sea, todas esas cosas, donde acá tenemos investigadores que son muy fuertes en la parte química de todas estas hierbas.
Claro. Sí, de hecho, uno de los integrantes del equipo interdisciplinario, el grupo interdisciplinario Yerba Mate, que tiene la Universidad de la República, uno de ellos, por supuesto, es químico.
Es de Facultad de Química, claro, sí. Inclusive ahora están en relacionamiento con la Organización Mundial de la Salud,
sí.
Porque aparece, por ejemplo, la yerba mate como tóxica y que produce cáncer. Esas cosas no son ciertas. En realidad es porque todo lo que se ingiere como agua caliente, digamos, pasa también en los té. Con los té calientes pueden producir algún cáncer de garganta, pero no es el hecho de la yerba mate, ¿no? Entonces hay cosas que nuestros investigadores están en contacto con el interior, con el exterior, y la verdad que tienen impacto porque son reconocidos.
Sí, sí. Entonces, y romper un poco la visión esa de que la agenda y las preocupaciones diarias pasan por un lado y la facultad de química pasa por otro.
Exactamente.
¿Vos crees que ese problema de comunicación también afecta a las ciencias básicas en general, que cuesta acercarse a la gente?
Sí, yo creo que sí. Mira, por suerte, a lo largo, yo estuve de subdirectora del PDCIBA, justamente el programa de ciencias, de desarrollo de ciencias básicas.
Sí.
Y en otros tiempos te diría que había una separación entre ciencia básica y ciencia aplicada. Hoy en día, gracias a Dios, no es así. A todo nivel se ha comprendido que las ciencias básicas, es como lo dice la palabra, básicas, son la base para crear arriba de ella. O sea, las ciencias básicas son el sostén de toda la ciencia aplicada. Y muchas veces las líneas que comienzan siendo de ciencias básicas, típicas de ciencias básicas, a la larga o a la corta, llegan a tener una línea mucho más aplicada. Por ejemplo, lo digo en mi caso personal, yo comencé a estudiar complejos de cobre con ligandos que son aminoácidos, ¿tá? Complejos es una forma farmacéutica, una forma química, ¿tá? Bueno, eso lo comenzamos estudiando desde el punto de vista químico, o sea, cuál era, logramos obtener cristales, resolver estructuras, estudiar las propiedades físico-químicas y todo lo demás. Y eso, a la larga, buscando nosotros hacer un ensayo farmacológico de estos compuestos que habíamos diseñado, llegamos a la Regional Norte, con la Facultad de Veterinaria, y llegamos a probar estos compuestos en vacas que tenían hipocuprosis, hipocupremia, o sea, bajo cobre en sangre. O sea, se derivó de allí una línea que tenemos desde el 2000, desde el año 2000, que fue muy rica, muy productiva, ¿sí? Entonces, empezó en una cosa bien básica y terminó en una línea bien aplicada.
Bien.
Entonces, como me ha pasado a mí, pasan en muchísimos casos. Entonces, y pienso que, volviendo a tu pregunta, que esto de química básica, a veces, o en una época, fue como minimizada. Ahora, gracias a Dios, pienso que se ha fortalecido el concepto de la química básica.
Bien. Hablemos un poco de la extensión y alguna de las actividades que sí ha tenido alguna difusión, que fue justamente las vinculadas a acercar a los estudiantes de secundaria a la química, como por ejemplo las jornadas de puertas abiertas, el programa Química Además y las Olimpiadas de Química, que esa, de hecho, en la nueva mañana hemos tenido el gusto de conversar con algunos de sus referentes.
Sí.
¿Alguna difusión ha tenido? Quizás se necesitaría un poco más. Y queremos saber, bueno, ¿por qué surge esta necesidad también de acercar a los liceales? ¿Cómo resultaron estas experiencias y cómo se piensa seguir trabajando en esta materia?
Claro, perfecto. Mira, bueno, Química Además es nuestra, como le decimos acá, es una de nuestras joyitas,
sí.
Porque es un programa, en realidad es un proyecto, lo quisiéramos transformar en programa, que ha nucleado a muchísimas escuelas. Ya hay más de 10.000 niños que han pasado por la facultad los jueves, que es el día donde se trabaja en Química Además, y lo que se hace es ensayos vistosos para los niños, ¿sí? Como cosas que explotan o cosas que cambian de color, soluciones que se transforman de líquidos a sólidos, y que después ellos lo ven como una nieve. Todas esas cosas son la forma de llamar la atención, porque tú no podés llegar si no llamás la atención primeramente. Y después se les explica que eso no es magia, se les dice que es química, y se les da alguna información, dependiendo de las edades, de por qué pasan esos procesos, ¿tá? Y los niños son esponjas, absorben. Mira, la semana pasada se hizo una exposición de química de más en el MAM, acá cerca de facultad, y yo fui, las caritas de los niños y cómo se interesaban y las cosas que preguntaban, uno piensa, ¿dónde es que se anula después el interés por las ciencias? ¿A qué altura? Porque la verdad que si agarrás niños chicos, tienen una avidez por conocer y tienen una necesidad de preguntar. La verdad que es un programa muy, muy rico. Después tenemos otro que es La química te alimenta, ¿sí? Que donde les mostramos todo el proceso de digestión de los alimentos, se clasifican los alimentos, también se hacen reacciones de coloración para investigar cuáles tienen proteínas, cuáles glúcidos, etcétera. Ese está muy bueno, además tienen unas especies de maquetas, por ejemplo tienen un intestino enorme con los agujeritos, entonces se les muestra por qué hay moléculas que tienen que ser hidrolizadas, o sea, cortadas en pedacitos más chiquitos antes de ser absorbidas. O sea, ellos ven los procesos que los maestros o los profesores les cuentan, y eso es una forma, la verdad, mucho más didáctica de que les quede, ¿no? Y después también de extensión, bueno, ahora estamos desde el año pasado con una actividad que a mí me encanta, porque mi otro cariño es el handball. Hace muchos años que estamos dedicados a fortalecer un poco el deporte y en particular el handball. Y esta línea es de química, nutrición y deporte. Lo hacemos en conjunto con la Escuela de Nutrición y con la Federación Uruguaya de Handball. Entonces, son actividades. El año pasado lo probamos en la escuela de la cooperativa Bigman, y vimos que tuvo mucho resultado. Lo que hacemos es, utilizamos el llamador del deporte, porque si hay algo que creer que a todos nos atrae, bueno, una gran porcentaje de la población uruguaya le atrae el deporte, y hacemos tipo escuelitas de handball, ¿tá? Que la hacen profesores de educación física junto con jugadores de la selección nacional que se prestan para colaborar. Entonces los atraemos con eso, se les explica las bases del juego, y mientras tenemos gente de la Escuela de Nutrición que comienzan a hablarles de los alimentos, cuáles son buenos para una cosa, cuáles son buenos para otra, lo que es una alimentación saludable, mediante juegos, que son la verdad muy atractivos. Y por otro lado, la gente de química, hacemos pruebas de qué pasa con un alimento si lo masticamos bien, entonces les hacemos poner saliva en vasitos y ahí se divierten y vemos cómo se transforman los alimentos, hacemos reacciones de colores y de allí después introducimos conceptos de química. Esa jornada, una primera jornada que tuvimos el año pasado, la pensamos repetir ahora este año, y si nos quedan fuerzas y recursos, la queremos hacer en el interior también.
Muy bien. Y en cuanto a la enseñanza, ¿con cuántos estudiantes cuenta la Facultad de Química y cuáles van a ser las principales líneas de gestión en este aspecto?
Bueno, mira, en este momento tenemos cerca de 5.000 estudiantes, van variando, y de varias carreras, ¿no? Como sabés, la Facultad de Química dicta las carreras de químico farmacéutico, bioquímico clínico, ingeniería de alimentos en conjunto con otras facultades, ingeniería química también en conjunto con ingeniería. Tenemos también licenciaturas en química, un título intermedio que es el de bachiller en química, o sea, tenemos y la carrera de químico, que esa fue creada en el año 2000 también, con diferentes orientaciones. También la facultad da clases para el tecnólogo químico, ¿sí? Junto con, también se da en Paysandú y en Erlatu. Así que tenemos un amplio espectro de carreras y estamos tratando de atender las que han quedado un poco más debilitadas.
¿Cuáles son?
Porque cuando se hizo el Plan 2000, muchas de ellas se crearon, pero sin los suficientes recursos. Por ejemplo, la carrera bioquímico clínico, que es una carrera muy importante para el país, la veíamos que le faltaba parte de investigación. Entonces ahora estamos postulándonos a un programa que tiene la CSIC, que es de mejora de la calidad, donde con asesoramiento externo y con apoyo de la CSIC, podemos reflotar los puntos débiles que tiene esta carrera, por ejemplo. O sea, la parte de enseñanza es fuerte, la gente que está es muy preparada, lo que nos falta es recursos para tener gente joven, que son los semilleros que van a llegar a las cabezas dentro de unos años.
Esta carrera de bioquímica clínica, ¿qué es? ¿Cuál es el perfil del egresado? ¿Por qué es tan importante?
Bueno, esa es la carrera de bioquímico clínico es la que forma los químicos que van a ir a trabajar en los laboratorios de análisis clínicos, son los que hacen los ensayos, son los que ponen a punto técnicas. Si bien hoy actualmente está todo muy robotizado, ¿sí? Siempre atrás tiene que haber una cabeza, ¿tá? Tratando de desarrollar nuevas técnicas de análisis, tratando de validar los resultados interlaboratorio, tratando de investigar en reactivos biológicos, ¿sí? Porque hay una serie de reactivos biológicos que se podrían llegar a sintetizar en el país. Y bueno, tiene es el soporte de la parte de química, uno de los soportes de la parte de química a la salud. El otro es el químico farmacéutico, ¿no?
Bien.
Y además químico, sí. Ambiental, que también, digo, en general, muchas de nuestras carreras aportan a la salud.
Bien. Uno de los problemas que enfrenta la Universidad de la República en su contexto es justamente la deserción, porque hay muchos estudiantes que trabajan. ¿Cuáles son los planes de Facultad de Química para atacar la desvinculación?
Mira, nosotros antes de tomar el decanato averiguamos una serie de números, hicimos evaluación de lo que estaba pasando en Facultad de Química y vemos que hay varias causas de la deserción, ¿no? Hay gente que se anota en varias carreras a la vez porque no tiene muy definida su orientación. Entonces, hay muchos que se quedan en química, pero muchos que se van. Y no es que hayan desertado de la carrera, sino que no tenían exactamente, o no tenían muy claro su vocación. Ese es uno de los temas. El otro tema que nos importa es ya cuando están más avanzados, y es que empiezan a tener un poco más de dificultad para cumplir los horarios. Por ejemplo, tienen obligación de realizar una serie de electivas, de cursos electivos, y están trabajando y no los pueden realizar. Y te diría que como dato, a fines del tercer año, casi el 90% de la población estudiantil ya trabaja, porque hoy en día están requeridos los químicos afuera. Las empresas farma, están requiriendo mayor volumen del que estamos pudiendo formar. Entonces esta gente necesita terminar sus carreras. Entonces estamos enfocando a toda una movida general en la facultad para que los departamentos empiecen a realizar cursos a distancia, cursos online, pero no solo colgando las clases o filmando las clases, sino una cosa mucho más integral. O sea, un verdadero curso a distancia que tenga instancias de evaluaciones parciales, que tenga, por supuesto, también las clases, las transparencias, que sea seguida la actuación del estudiante mediante trabajos que pueden ser grupales o no, no nos importa eso. Y estamos evaluando cómo hacer la parte de evaluación final de ese curso. O sea, los exámenes y los controles. Acá estamos haciendo la discusión de si tienen que ser presenciales, si no tienen, bueno, todas esas cosas.
¿Y en las regionales?
Y bueno, ese es el otro caso también que nosotros estamos apoyando a la Regional Norte, tanto Salto como Paysandú, a Tacuarembó, algo en Rocha que tengo que tenemos que juntarnos un poco más para avanzar en ese tema, y necesitamos también tener estos cursos a distancia. Por ahora lo que estamos haciendo es filmando las clases, yendo hacia las regionales, digamos, o sea, nuestros docentes viajan, o parte de nuestros docentes viajan hacia las regionales, pero lo tenemos que transformar en más cursos tipo online, tipo los que encontramos en Coursera, por ejemplo, de Universidad del Exterior, que sean completos y que, por supuesto, tengan el mismo nivel que los que se dan presenciales, ¿no?
Bien, y en materia de investigación, sabemos que la Facultad de Química es el servicio que posee el 25% de la creación de conocimiento de toda la universidad, y queremos saber, bueno, cómo se trabaja en esta materia y también cómo es el trabajo con otros organismos por ejemplo, como el Sistema Nacional de Investigaciones.
Bueno, mira, sí, la Facultad de Química hasta ahora, la verdad que ha marcado punta en el tema de investigación. Lo podés ver a través de las publicaciones, a través de las revistas científicas, de los libros, de las exposiciones online que aparecen. Eso es una realidad. El problema que estamos viendo, el desafío es mantener ese nivel, porque claro, cada vez hay más investigadores, cada vez competimos por los mismos recursos, entonces es un desafío poder continuar con ese nivel de calidad en la investigación, ¿no? Nosotros ahora estamos resintiéndonos con la parte de equipamiento, o sea, nuestros equipos se están volviendo caducos, ¿no? O sea, hay equipos que tienen muchos años, que han sido muy fieles, han durado más de lo previsto, pero bueno, tenemos que encontrar algún sistema de recambio. Por eso en las discusiones de presupuesto estamos digamos, marcando esa necesidad de la parte de equipamiento.
Bien, y hablando, ya que hablas de infraestructura, ¿cómo está en materia de edilicia? ¿Se piensa construir un nuevo edificio?
Te cuento, ese es un tema clave para nosotros, la verdad, y es muy preocupante. El edificio que tenemos sobre... Nosotros tenemos varios edificios, ¿no? Pero el edificio que tenemos sobre General Flores es un edificio que está carente de medidas de seguridad, de capacidad, es un edificio viejo que no fue creado, si bien fue creado como Facultad de Química, no tiene toda la infraestructura necesaria, toda la parte de cañerías está en malísimas condiciones, la parte eléctrica también, no tenemos sistemas de extracción de solventes, por lo cual estamos respirando niveles de solventes que son inadecuados. Entonces eso la universidad ha tomado conciencia, ¿tá? Estaba programado el nuevo edificio de la facultad para el quinquenio pasado, no se pudo realizar, pero ahora se está planteando realizarlo en parte, por lo menos en el quinquenio que viene, y otra parte supongo que llegará al otro quinquenio. Lo que sí es concreto que la universidad ha tomado conciencia del estado de esta facultad y el plan de obras de mediano y largo plazo está comenzando a diseñar el proyecto, que eso más o menos llevará un año. Y a partir de ahí, bueno, habrá que buscar los recursos.
Pero estamos hablando del 2020, entonces.
Sí, sí, sí. 2020. Sí, sí, sí. Digo, empezaría este año y parte del año que viene en hacer el proyecto. Y después empezaríamos a ver cómo conseguimos esos recursos.
¿Hace mucho que advierten de la mala infraestructura del edificio?
Y bueno, fíjate que la construcción de la nueva facultad ya viene planteada desde hace 10 años, porque estaba dentro del proyecto de los 10 años últimos. Bien. Para el segundo quinquenio, que fue el quinquenio pasado, digamos. Lo que pasa es que, claro, hay infraestructuras que quizás lo necesitarán más. Ahora se está programando la Facultad de Veterinaria, pero yo creo que esta facultad, y además inserta en la mitad de la ciudad, no debería estar. El programa es trasladarlos a Malvin Norte, donde está la Facultad de Ciencias, donde está el CIN, donde está el Pasteur. Sería como un núcleo.
Sí, como un polo, ¿no?
Un polo, ahí está, claro, sería un polo. Esa sería para mí una situación ideal, tener un campus. Claro. Porque inclusive nosotros trabajamos mucho en investigación, en contacto con gente de ciencias, con gente del Pasteur, claro, con gente del Clemente, que también está cerca, porque está sobre Avenida Italia, casi un paso. Sí. Usamos equipamientos cruzados, o sea que creo que sería una forma muy racional de armar un polo.
Bien. Para terminar, consultarte cuando estábamos hablando de las investigaciones, que es un gran porcentaje de investigaciones que se realiza en la Facultad de Química. ¿Cómo son los recursos para la investigación? ¿De dónde salen?
Bueno, mira, los recursos para investigar salen, bueno, de las organizaciones nacionales, por ejemplo, de la ANI, ¿tá? Sí. De CSIC, ¿sí? Mucha gente de aquí aplica a proyectos externos, ¿tá? O sea, del exterior, con Italia, Estados Unidos, Francia, Alemania, porque es la forma de conseguir recursos por otra vía, claro, no tan competitivos como son los de aquí, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, bueno, nosotros también tenemos un polo tecnológico que depende de la Facultad de Química, que ha tenido o se ha creado con apoyo del exterior, ¿sí? Entonces, nosotros tratamos de abrir ese campo. Lo que yo te decía hoy al principio es que los investigadores van en aumento y los recursos se mantienen. Entonces es cada vez más difícil, y si tú no tenés recursos es una investigación cara la nuestra.
Seguro.
Porque hay otro tipo de investigaciones que necesitas fuertemente, yo qué sé, o sistema informático solamente, o bibliografía, ¿tá? En esta necesitamos toda la parte de reactivos, solventes, medidas de seguridad, equipamientos, que a veces son de alto porte. ¿Ah? Muchas veces, por ejemplo, lo que hacemos cuando no tenemos algún equipo, en el país, ¿tá? Por ejemplo, yo te nombro uno, para hacer dicroísmo circular, ¿tá? Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos socios en el exterior. Nosotros cuando usamos dicroísmo circular nos vamos a Brasil, a la USPI de San Carlos, donde tenemos un laboratorio de amigos, y bueno, decimos, vamos en tal semana, reserven los equipos y hacemos las mediciones. Pero lo ideal es contar acá con el equipamiento. Entonces, todas esas cosas son caras. Entonces, nuestra investigación es cara, ¿sí? Pero así todos nos la rebuscamos. Porque a lo largo de este tiempo puedes ver que son, que marcamos fuerte en esta área, ¿no?
Muy bien. María, gracias por estos minutos y saludamos todas las iniciativas que nos has contado, especialmente la de acercar la Facultad de Química a través de una estrategia de comunicación de más de proximidad. La verdad que está muy bueno y creo que es uno de los propósitos también de la ciencia, ¿no?
Claro,
estar en convivencia,
sí,
con la
claro
ciudad y la,
sí,
ciudadanía.
No ser una ciencia oscura hacia adentro.
Perfectamente.
Yo te agradezco la oportunidad, les agradezco la oportunidad de poder contar nuestros planes. Y bueno, espero que de futuro, cuando tengamos alguna cosa linda para comentar, nos reciban de vuelta.
Por supuesto que sí. Me interesó mucho lo de la yerba mate. Capaz que la seguimos ahora en breves días. María,
bueno,
gracias.
Bárbaro. Bueno, un beso. Chau, chau.
Hablábamos con María Torres, que es decana de la Facultad de Química.